En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y tenemos un nuevo programa de historia, libros y banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estoy muy contento porque estoy con dos excelentes historiadores y grandes amigos, Gonzalo Larios y José Manuel Castro, ambos académicos de la Universidad San Sebastián, con quienes hemos trabajado durante mucho tiempo. Y específicamente en este proyecto, Historia de Chile 1960-2010, una iniciativa de la Universidad San Sebastián que dirige precisamente José Manuel Castro en la actualidad. Y esta es una obra colectiva, yo les mostré el tomo 1, aquí está también el 2 y el 4, por ejemplo, que tiene su lógica, ya veremos por qué. Esta es una historia de Chile que cubre el último cuarto del Bicentenario, fue, como les decía, iniciativa de la Universidad San Sebastián, y en la que han trabajado personas como Milton Cortés, el propio José Manuel, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Ángel Soto y yo. Y en el tomo 2 participó don Sergio Carrasco, gran persona, excelente historiador y amigo, fallecido hace un par de meses. Y en los tomos 5 y 6, Montserrat Risco. Vamos a conversar fundamentalmente de dos temas, porque esta historia cubre política, economía, relaciones internacionales, iglesia, educación, cultura. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en los temas de la Iglesia Católica y la educación, con dos de los coautores de esta obra, con Gonzalo y José Manuel. Quería partir agradeciéndoles por estar acá. JM, Gonzalo, muy amables por venir.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.
Gonzalo, partamos contigo. El siglo XX, y esto aparece en el primer tomo, el siglo de la separación de la Iglesia con el Estado en la Constitución de 1925. ¿Qué cambios involucra para la sociedad chilena? Y si nos puedes decir algo del magisterio del Cardenal Caro, sobre todo también para comparar después con los cambios de la década del 60.
Sí, las relaciones entre Iglesia y Estado se tensaron muy fuertemente a fines del siglo XIX. Incluso el gobierno de Chile, presidiendo Santa María, rompió relaciones con la Santa Sede. Y esta situación termina, digamos, se restablecen las relaciones y por todo un proceso, yo diría, de secularización en el mundo, se busca esa separación de la Iglesia y del Estado. Es Arturo Alessandri fundamentalmente el que, estando en Roma, digamos, la negocia con el Papa de la época, y finalmente se establece en 1925. El arzobispo de Santiago en ese momento era Crescente Rasuriz, y en un primer momento él era contrario a esa separación de la Iglesia y del Estado, y finalmente, viendo que el Papa Pío XI insiste precisamente en esa situación, finalmente accede. Hay una pastoral de ese mismo año que es bien significativa, en donde dice: el Estado se separa de la Iglesia, pero la Iglesia no se separa del Estado y va a seguir colaborando con este. La verdad es que los efectos de la separación de la Iglesia del Estado no fueron significativos para los fieles, y en general yo diría que para la administración de la Iglesia supuso un avance, porque le dio mayor libertad para el manejo, precisamente más autónomo, de sus diócesis. Crecen las diócesis, crece por lo tanto el número de obispos, y en general, como digo, fue más bien beneficiosa esa relación.
Perfecto. ¿Y el Cardenal Caro?
Del Cardenal Caro, él asume en 1939, yo diría de un característica más bien de proviene de la región de Colchagua, de origen humilde, campesino y al mismo tiempo muy campechano. Yo diría que su magisterio va a ser muy señero, muy unitivo, va a favorecer precisamente a distender esas pugnas luego entre Partido Conservador y Falange, y yo diría de que en términos generales va a ser un pastor muy querido, con un fuerte rasgo social, pero al mismo tiempo doctrinariamente muy fiel a la doctrina, por así decirlo, de la Iglesia y al magisterio papal de la época.
Perfecto. José Manuel, ¿qué cambios relevantes hubo en educación en este mismo periodo y qué avances y debilidades se podían notar a mediados del siglo XX?
Bien, bueno, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Este programa siempre tan interesante y tan necesario para la sociedad chilena. Sobre la educación a mediados del siglo XX hay varias cuestiones interesantes. En primer lugar, uno debería pensar la educación en procesos largos. La educación de mediados del siglo XX no tiene nada que ver o poco que ver con la educación que se ve hoy día en el país. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno de los principales problemas de la educación de esa época era su problema de cobertura, de falta de matrícula. Muchos niños no accedían a la educación básica o primaria, mucho menos a la educación secundaria, hoy día educación media, y una población muy minoritaria accedía a la educación universitaria. O sea, en términos generales, había un muy bajo porcentaje de la población en general que accedía a la educación. También Chile en esa época, o la educación estaba diseñada o estaba prevista por el concepto del Estado docente. ¿Qué significaba el Estado docente? También en contraste con lo que pasa hoy en día, que el máximo actor, sobre todo en materia de provisión de servicios educacionales, era el Estado. El Estado, la idea que se tenía en esa época,
¿cómo? Con distancia.
Con distancia, exactamente, porque en definitiva el concepto de Estado que se manejaba en esa época era que la sociedad iba a progresar en la medida que el Estado asumiera directamente la realización de ciertas funciones sociales clave, y entre esas funciones estaba la educación. El problema que había es que el Estado no tenía, digamos así, la musculatura necesaria, la estructura necesaria para ofrecer una educación masiva. Ese fue el gran desafío del Chile que se fue cuajando a lo largo de las décadas del siglo XX. Aparece este problema de manera muy clara en los años 60, cuando en la reforma educacional que promueve el gobierno de Eduardo Frei Montalva se establece la masificación de la enseñanza como una de las cuestiones centrales a resolver. Entonces, hay una cuestión central, la cuestión del acceso a la educación. Sobre todo se pensaba cómo en esta época se ofrece una educación crecientemente democrática, que se expanda sobre todo a los sectores sociales más populares. Y luego otra característica de la época que contrasta con la realidad de hoy día es la dimensión social. La realidad material de los colegios era muy precaria, habían muy pocos insumos para una educación o para un proceso educativo que se desarrollara de manera eficaz. Además, había una pobreza muy extendida en Chile, distinta a lo que pasa hoy en día. Este tradicional poema de Gabriela Mistral, que siempre es muy citado, ¿no? Piececitos de niños azulosos de frío. O sea, los niños muchas veces iban a la escuela sin zapatos, en invierno, en lugares donde hay mucha lluvia, frío, no están las condiciones materiales adecuada. Entonces, parte de los desafíos del Chile de mediados de siglo era precisamente empezar a revertir esos cambios que, de nuevo, en educación siempre hay que pensar en el largo plazo. Cuando se produce un cambio en un momento en particular, esos cambios hay que evaluarlos en el largo desarrollo de los años. Chile vivió en esa época muchas reformas educacionales, pero muchas de esas reformas educacionales no velaban por una estabilidad del sistema. Entonces, muchas veces el problema que había en el sistema educacional era que las reformas daban palos de ciego y no atendían al problema principal, que en esta época se veía era la masificación de la enseñanza y que la educación estuviera suficientemente provista en su dimensión material para una adecuada enseñanza de los niños y jóvenes chilenos.
Gonzalo, no te puedo dejar de preguntar por el padre Hurtado, una persona que se preguntó si es Chile un país católico, figura relevante. Le dice, ¿qué nos podrías decir del...?
A ver, yo creo que la figura del padre Hurtado es una figura familiar dentro de la historia de la Iglesia en Chile del siglo XX. Si pensamos que prácticamente su apostolado duró apenas 15 años desde su regreso de Europa ordenado sacerdote hasta su prematura muerte en 1952, la verdad es que la labor que realiza en 15 años es tremenda. Yo creo que en el padre Hurtado se da una conjunción de dos aspectos fundamentales. Por un lado, una formación espiritual y una vida espiritual de oración, que es la que sostiene, por así decirlo, y cimenta toda una vocación también social que marca el Chile de aquella época. Su libro Es Chile un país católico, no es que dudara de que Chile fuera un país católico, sino lo que quería era precisamente una catolicidad más integral, más cabal,
más vital,
y por lo tanto comienza también a denunciar lacras sociales de las cuales debía Chile hacerse cargo. Y la Iglesia debía cooperar para ello, él va a dar el ejemplo, pero al mismo tiempo señala de que la crisis más profunda es una crisis también sacerdotal, de falta de sacerdotes. América Latina vivía, después de más de 400 años de independencia, de una crónica falta de sacerdotes oriundos.
Y seguía con subsidio, por decirlo
de alguna manera. Y prácticamente, a ver, en la década del 60, más de la mitad de los sacerdotes de la diócesis de Santiago son extranjeros. Y por lo tanto, el padre Hurtado señala de que el aspecto de las vocaciones es un aspecto fundamental. Y él mismo, con su carácter, con su mística, con su simpatía, alegría contagiosa, y con su fuerte formación, va precisamente a favorecer más de 100 vocaciones que directa o indirectamente dependen exclusivamente de él mismo. El padre Hurtado, por otro lado, viaja el año 47 también a Europa. Y viaja ahí con Manuel Larraín, su compañero de curso, y yo, otra figura también destacadísima de la Iglesia del siglo XX chileno y de mediados del siglo. Fíjate que con las personas que se entrevista en Europa es fundamentalmente con el provincial, es decir, con el superior de la Compañía de Jesús, el padre Janssens, que había sido su rector en la Universidad de Lovaina, quien le marca, yo diría, ese giro social también tan característico de la Compañía de Jesús desde mediados del siglo XX. Y por otro lado, se entrevista también con Monseñor Montini, que va a ser posteriormente Pablo VI, y se entrevista también con Jacques Maritain, el inspirador de la Democracia Cristiana.
Y gran pensador católico.
Así es.
José Manuel, esto del padre Hurtado no es casual. Chile era un país extraordinariamente pobre, y en lo que tú mencionabas del acceso a la educación, llama la atención, al menos mirado desde hoy, el escaso acceso, por usar la misma palabra, a la educación superior. Era una educación superior profundamente elitista y con pocas instituciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, dos ideas. Primero, que el sistema, el proceso educativo pensado desde la enseñanza parvularia, básica, media y universitaria, iba teniendo como sus propios filtros. La educación básica era obligatoria, no la educación media. Muchos niños desertaban ya en el paso de enseñanza básica a media. Había una gran deserción y muy pocos jóvenes estudiaban la enseñanza media. Y luego se hacía otro filtro entre los que estudiaban la enseñanza media a la universitaria. Hay datos del censo de 1960 que establece que del universo de jóvenes en edad de ir a la universidad, un 1,8% iba a la universidad. O sea, era una proporción muy minoritaria, muy exclusiva. También en Chile habían pocas universidades, eran un sistema universitario diverso, pero con solo 8 instituciones de educación superior, la mayoría además en Santiago, aunque también habían algunas regionales. Entonces, era un sistema pequeño de pocas universidades para una matrícula muy limitada. Y en ese contexto, además, lo que ocurre, y esto aparece como parte del problema social diagnosticado por Jorge Humada en el libro En vez de la miseria, en que en definitiva dice, bueno, la educación universitaria es gratuita, o en la práctica es gratuita para un sector muy minoritario de la población. O sea, la población base chilena, sobre todo en un mundo, en una sociedad donde hay una pobreza extendida, los impuestos de esas personas son las que iban a pagar una educación que es cara pero minoritaria. Y él ve en ese problema un privilegio. Y aquí, de nuevo, empieza en la década de los 60 a debatirse un problema que luego va, en el largo plazo, a decantar en una serie de reformas que se verán luego durante los años 70 y 80, que tiende a dinamizar el acceso a la educación superior y también a hacer más complejo el sistema con más actores, más universidades y universidades privadas. Entonces, en este tema, en el tema de la educación superior, también hay un fuerte contraste con lo que uno ve hoy día en la realidad chilena, donde son varios miles de jóvenes que logran ir a la universidad, muchos de ellos son primera generación de profesionales en su familia, con un sistema universitario muy complejo, como el que existe hoy en día, repartido por prácticamente todas las regiones del país. En cambio, en ese momento era un sistema pequeño, de buen nivel, pero muy pequeño, y en cuanto a la matrícula, muy limitado. Y luego también hay una cuestión de diferenciación social. Hay un presidente de la FECH, que también en la década de los 60 señala, bueno, de los pocos alumnos que llegan a la universidad, solo un 2% proviene de las clases populares. Entonces, aquí también hay otro problema. Hay un sector muy minoritario que llega a la educación superior, y luego también los grupos populares son los que, además, menor acceso tienen o menor presencia tienen en ese universo.
Están subrepresentados. ¿Sí? Gonzalo, si puede referirte a la llegada del cardenal Silva Enríquez, de Raúl Silva Enríquez como arzobispo de Santiago, porque hasta los años 80 fue la figura central de la Iglesia Católica en Chile y ciertamente del Colegio Episcopal. ¿Qué nos puede decir de él?
Bien, Raúl Silva Enríquez es una figura que marca, yo diría, el fin del siglo XX chileno, y es una figura de un carácter también fuerte y de una capacidad de liderazgo innata e indiscutible. Es un sacerdote salesiano y es abogado. Y dentro de la orden salesiana no era muy común que fueran profesionales, por lo tanto él inmediatamente asume un rol de liderazgo dentro de su propia orden, una orden dedicada fundamentalmente al ámbito educativo. En 1958 fallece el cardenal Caro, fallece también Pío XII, un año también importante para la Iglesia, y se genera toda una discusión para ver efectivamente quién va a suceder a quien fuera el primer cardenal de la Iglesia chilena y arzobispo de Santiago. Por ahí corren diversos candidatos, digamos. La democracia cristiana apoya fundamentalmente a Manuel Larraín, obispo de Talca y figura muy relevante también dentro del CELAM. El Partido Conservador a Alfredo Silva Santiago, que era rector de la Universidad Católica y obispo de Concepción. Está como administrador apostólico en Santiago Emilio Tagle, y piensan de que puede ser un cargo como de trampolín para asumir, y la verdad es que pasa un año, pasan dos, y esas candidaturas se desgastan, y la influencia sobre todo del nuncio Sebastiano Bayo, que marca, yo diría, también al clero chileno desde mediados de la década del 50, es el que impulsa particularmente la candidatura, por así decirlo, o la llegada de Raúl Silva Enríquez al arzobispado de Santiago, después de haber sido apenas un año obispo de Valparaíso. Por lo tanto, su ascenso es particularmente vertiginoso.
Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos aquí de inmediato en Historia Libre Valder. Estamos conversando con los académicos de la Universidad San Sebastián, José Manuel Castro y Gonzalo Larios Mengote. Volvemos de inmediato.
vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
En agricultura, es hora de Pura Tecnología, con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Las cifras en la inteligencia artificial son una cosa monstruosa. Disney tenía un contrato con OpenAI, o sea, los de ChatGPT, por $1,000 millones para que le desarrollaran videos con inteligencia artificial. Ese contrato murió. ¿Por qué? Porque sacaron todo lo que es video de la inteligencia artificial de OpenAI porque ocupa tanto recurso. Piense que un frame, un segundo de video, son 30 cuadros. Imagínese que se demora 2 minutos en procesar una imagen. Serían 2 minutos por 30 imágenes. Y si es HDI, serían 2 minutos por 60 imágenes. Estamos hablando para procesar un segundo. Un segundo son 60 imágenes, o sea, 120 minutos. Entonces los recursos que ocupaba eran tremendos. ¿Qué pasó? Que de 6,000 millones de consultas por minuto, 6,000 millones de consultas por minuto en ChatGPT, pasó a 15,000 millones de consultas. Así creció en los últimos meses ChatGPT. Por lo tanto, se acabó el sistema de video y esos equipos hoy día se destinan a resolver las consultas de estas 15,000 millones de consultas que recibe por minuto ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700,000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena del arándano apuesta por el recambio varietal para responder a consumidores internacionales que buscan fruta de mayor firmeza, mejor calibre y una experiencia asociada al segmento premium. Según Julia Pinto, gerente técnica del Comité de Arándanos de Frutas de Chile, las nuevas variedades ya representan el 24% de las exportaciones nacionales, mientras que la fruta fresca creció un 3% en la temporada 2025-2026. El desafío para el sector no está solo en aumentar el volumen, sino asegurar consistencia, calidad y buena poscosecha, especialmente por la distancia de Chile con mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. Con este recambio, la industria busca fortalecer y reforzar su competitividad y llegar al consumidor con un arándano firme, atractivo y de alta calidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con José Manuel Castro y Gonzalo Lario sobre esta historia de Chile 1960-2010. Este es el tomo 2 que se refiere al gobierno de Jorge Alessandri, precisamente cuando irrumpe el cardenal Silva Enrique como arzobispo de Santiago y cardenal de la Iglesia Católica. José Manuel, en ese mismo gobierno se produce una cuestión inimaginable una década atrás, que la Democracia Cristiana básicamente lidera todas las federaciones de estudiantes importantes del país. ¿Qué significa eso en el ambiente universitario de los años 60?
Bien, muy, muy interesante. Si uno hace un paso atrás, uno puede ver cómo el proyecto político de la Democracia Cristiana, mirando también lo que pasaba en la izquierda en Chile, intentaba penetrar en organizaciones sociales, en organizaciones de la sociedad civil. La Democracia Cristiana busca competirle a la izquierda tanto en los sindicatos, en la CUT, como también en las federaciones estudiantiles. Y efectivamente, durante los años 60, la Democracia Cristiana Universitaria se instala como una fuerza hegemónica en las principales federaciones estudiantiles del país, lo que marca de manera definitiva un sello de la época, un sello donde hay una visión de la universidad, una visión de la educación en general, que va muy alineado con el sello del gobierno. En cierto modo anticipa la llegada de la Democracia Cristiana a la Federación Estudiantil, el triunfo de Eduardo Frei en 1964. La Democracia Cristiana era muy activa en la formación de líderes jóvenes y las universidades sirven como su principal cantera. Ahí están los cuadros de Moreno Cristiano que van a anticipar esta gran victoria de Frei en 1964. Y luego también está la cuestión del programa o la visión que tiene la Democracia Cristiana sobre la universidad. Eduardo Frei Montalva señalaba que la universidad era la conciencia crítica de la nación, y esa idea se va a traducir en un programa de reforma universitaria que desde los años 60, desde las primeras décadas de los años 60, se empieza a manejar en las universidades. La Democracia Cristiana Universitaria impulsa un programa de reforma universitaria en una primera época más gradual. Buscaba, por un lado, una democratización de la universidad, en los términos que veníamos hablando en el bloque anterior, un acceso mayor a otros sectores de la población a la matrícula universitaria, pero además un sello democratizador de la universidad respecto a la transformación interna del gobierno de la universidad. Eso tenía como paraguas el proceso de revolución en libertad. En definitiva, había una visión de la universidad como transformadora de lo social, y la Democracia Cristiana buscaba ocupar a las universidades como palanca del cambio social, conciencia crítica de la nación, y en ese sentido la Federación Estudiantil en la Universidad de Chile, en la Católica, y en otras era una suerte de caja de resonancia de este programa político de Eduardo Frei Montalva.
Vamos a ir luego a uno de los hitos de esa reforma precisamente. Gonzalo, en el tomo 4, aquí está el tomo 4, Historia de Chile 1960-2010, este es sobre el gobierno de Eduardo Frei Montalva y se titula Las Revoluciones en Marcha. Una de las novedades que se describe en este tomo y que yo te he leído en otras partes y hemos conversado tantas veces es no el Concilio Vaticano II, sino que el impacto del Concilio Vaticano II en el mundo y específicamente en Chile. Y recuerdo que una vez me lo resumiste o me mostraste un libro de Garaudí, que este paso del anatema al diálogo, que se refiere precisamente al acercamiento progresivo entre cristianismo y marxismo en los años 60.
Sí, una de las características del Concilio Vaticano II fue precisamente evitar un lenguaje condenatorio y más bien buscar acercamientos y diálogo. Y la verdad es que eso marca la relación con,
con el marxismo y particularmente en plena Guerra Fría, si lo que uno echa de menos de repente del Concilio Vaticano II, todo lo extraordinario que genera, es que prácticamente la realidad del comunismo es ignorada. Y no hay duda de que sectores de vinculación marxista se aprovechan de esa situación y buscan favorecer ese diálogo cristiano-marxista, pero en momentos de plena década del 60, es decir, una década particularmente rebelde, marcada por la Guerra Fría, marcada por el influjo de la Revolución Cubana, por ejemplo, en la juventud latinoamericana, y de ahí que órganos de iglesia promovieran ese diálogo cristiano-marxista, en donde muchos cristianos se hicieron marxistas, pero muy pocos marxistas se hicieron cristianos.
Claro, era un viaje de ida, pero sin vuelta.
Claro, y que los diálogos se miden también por los resultados. Yo creo que la atmósfera fue fundamental para que esos resultados no fueran efectivamente los que se buscaban. Se buscaba finalmente cristianizar la revolución y ese cristianizar la revolución hizo que muchos jóvenes vinculados a la juventud cristiana deambularan rápidamente hacia sectores marxistas, de ahí que surgiera en 1969 el MAPU o en 1971 la izquierda cristiana.
José Manuel, si seguimos en la línea argumental que tú estabas hace unos minutos, nos encontramos con el 11 de agosto de 1967, con la toma de la Universidad Católica. ¿Cuál es el sentido que tiene ese movimiento en la cabeza de los que lo promovieron, de Miguel Ángel Solar, de los reformistas, y después veremos alguna de sus consecuencias?
Bueno, el sentido es muy claro: sumar a la universidad a una corriente de cambio social, a una revolución que en Chile en ese momento ya estaba en marcha, era la revolución en libertad, y la democracia cristiana veía a la universidad como un espacio donde en primer lugar se tenía que producir esa revolución. Entonces, la toma de la Universidad Católica en 1967, el 11 de agosto, es la máxima expresión en el mundo juvenil de que la legitimidad de la época, el espíritu de la época, tenía que ver con un compromiso con el cambio, un compromiso con la revolución, y las instituciones se tenían que sumar a ese cambio. Entonces, lo que hizo Miguel Ángel Solar en la práctica fue tomar el programa reformista de la FEUC Demócrata Cristiana de la década de los 60 y ponerle un estilo, digamos así, más rupturista, tomarse la universidad. Tomarse la universidad para cumplir con las grandes consignas de la reforma. Una universidad comprometida con el cambio social, una universidad que se democratizaba, que en la práctica era establecer el cogobierno universitario, o sea que estudiantes, académicos y administrativos de la universidad participaran de manera decisoria en el gobierno de la universidad. Universidad Católica, que depende de la iglesia, ellos buscan que la universidad se gobierne en la práctica desde abajo o incorporando a los distintos elementos de su comunidad universitaria. Y eso además también en un proceso de modernización de la universidad en general. Entonces, lo que hacen en el fondo Miguel Ángel Solana en esta época es, a través de este hito que es la toma de la Universidad Católica, producir una tensión respecto de un modelo de universidad que se está reformulando. La gran consigna de ese de esa toma de la Católica, de la Casa Central, fue nuevos hombres para una nueva universidad. ¿Eso qué significa en la práctica? Tensionar la situación al interior de la Universidad Católica, solicitar la renuncia del rector Alfredo Silva Santiago para instalar un rector que fuese o que estuviera alineado con los cambios que esta reforma había definido o que los estudiantes habían definido o que la democracia cristiana en particular había definido. Entonces aquí hay un alineamiento, o se procuraba un alineamiento a través de la toma de la Católica, entre un programa de reforma universitaria democrática cristiana, estudiantes que se alineaban con ese programa, y se requería un rector que condujera a la universidad a ese objetivo.
Gonzalo, la Iglesia Católica sufrió prácticamente lo mismo exactamente un año después, porque es la toma de la catedral en un hito que ciertamente era inédito. ¿Cómo evalúa ese acontecimiento? Que es el mismo año, por ejemplo, de Humane Vitae, que también genera algún nivel de tensión o discusión acá en Chile.
Sí.
De Pablo VI.
Y complementando lo que acaba de señalar José Manuel, esa reforma universitaria, la Iglesia también va a tener una influencia decisiva a través de los acuerdos de Buga, en donde los especialistas o expertos en educación universitaria de la Iglesia buscan precisamente plantear que las universidades católicas sean plataformas de esa revolución o de esas reformas estructurales que debía llevar a cabo América Latina, cuestionándose también la identidad católica de las universidades. Es decir, los mismos acuerdos de Buga señalan de que no es necesario establecer ya más universidades católicas, sino convertir las universidades que hay en plataformas, por así decirlo, de esas reivindicaciones sociales, estructurales. De ahí que coincidan con el plan de la Revolución en Libertad. Un año justo después de producida la toma de la Universidad Católica, se produce la toma de la Catedral de Santiago por sacerdotes y laicos y religiosas, un grupo de alrededor de 200, colocando un cartel, digamos un lienzo entre los campanarios precisamente de la catedral, la Iglesia junto a la lucha y su pueblo. La verdad es que hoy no nos sorprenden ninguno de estas tomas, digamos, hoy los jardines infantiles, es decir, se toman los niños de los jardines infantiles, se toman los jardines infantiles. Lo que pasa es que en ese momento era una toma particularmente, es decir, inusitada.
Era un quiebre histórico.
Era un quiebre histórico, era el principal templo religioso, y que se colgaran de allí carteles de características políticas, y dentro estuviese un lienzo del Che Guevara o de Camilo Torres, un sacerdote que había cambiado la cruz, por así decirlo, por el fusil, y que había muerto en combate. La verdad es que fue muy, muy impactante. Dentro de los laicos estaba Clotario Blest, una especie de patriarca del sindicalismo también cristiano, y varios sacerdotes, que muchos de ellos colgaron la sotana en el devenir de los años siguientes, y algunos seminaristas que luego también se van a ver vinculados con movimientos de carácter extremo.
José Manuel, todo esto se da en el contexto del gobierno de Eduardo Frei Montalva, que efectivamente fue reformista en el plano educacional, independiente de lo que ya me anunciaste de la reforma universitaria. Es un gobierno activo a nivel de educación básica y media. ¿Por qué no nos cuenta un poco de ese ambiente y de esos cambios?
Sí, bueno, el gobierno de Eduardo Frei Montalva promovió e impulsó una gran reforma educacional, de haber sido la más importante hasta entonces en el Chile de mediados de siglo XX. Y a través de esa reforma quería precisamente atender a los problemas de la educación que habíamos señalado en el bloque anterior. Un problema de acceso a la educación, y por otro lado, a establecer ciertas condiciones materiales para que la masificación de la educación básica y media tuviera lugar. Entonces, el principal objetivo de la reforma educacional de Frei fue la masificación de la enseñanza. Y eso lo hizo a través de distintos mecanismos. Parte de esta época son los que se denominaban profesores mármicos, para atender a la gran cantidad de población en edad de ir a la educación básica y media, se requerían más profesores. Bueno, se diseñó un modelo para que los profesores tuvieran una formación más rápida y hubiera una cantidad de profesores equivalente a la cantidad o proporcional a la cantidad de alumnos que requerían ser educados, ¿cierto? También se estableció un sistema de uso en jornada alterna de los establecimientos educacionales. Claro, no se podían construir tantos colegios educacionales en función de la necesidad de educación que se tenía en ese momento en el país, entonces se aprovechó el espacio de los establecimientos ya construidos para establecer estas jornadas alternas. Una cosa que también me parece interesante de la reforma educacional de Frei es que pasa la enseñanza básica de 6 años, como era en el antiguo modelo, a 8 años de enseñanza básica. O sea, con eso también se busca favorecer una permanencia de niños en el sistema educacional, sobre todo ampliando la cantidad de años en la enseñanza básica. Entonces, el principal objetivo era la masificación de la enseñanza, el gran bolsón de niños que andaba en la calle, que trabajaba, que vivía una realidad al margen del colegio, incorporarlo al sistema educacional. En esa época también se crea, bueno, este viene del gobierno de Jorge Alessandri, la JUNAEB, como un también elemento importante que produce un beneficio social a través de la asistencia a clase. Ahora, el problema que tuvo eso es que, en el fondo, la masificación de la enseñanza no iba aparejada, como puede ser obvio, con la calidad de la enseñanza. Entonces, si en Chile, en el Chile anterior había una educación minoritaria, para pocos, pero de buena calidad, ahora hay una educación masiva, pero que, en cuanto a la calidad, no se trabajó o no aparecía ese como un problema necesario, y recién décadas después se va a ver como un problema a resolver.
Estamos conversando con José Manuel Castro y Gonzalo Larios sobre la historia de Chile 1960-2010, una iniciativa de la Universidad San Sebastián, de varios autores, entre los cuales se encuentran precisamente Gonzalo y José Manuel. Hacemos un alto y volvemos a nuestro último bloque de Historia, Libros y Bandera, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve. Pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Inolvidable ha resultado para el técnico argentino Miguel Ángel Russo su primer día al frente de la Universidad de Chile. Ocurrió en los inicios de 1996 en el Caracol Azul, y un dirigente de la U se ofreció para conseguirle un taxi al entrenador, que no tenía auto, recién había llegado, no podía salir allí de las canchas internas del Nacional para llegar a su hotel. ¿Qué ocurrió? Que apenas se subieron, impecables de traje, Russo y Gotardi, el auto quedó sin batería y ambos se tuvieron que transformar en mecánicos y en empujadores del coche. Terminaron desaseados, sucios y transpirados. Durante varias cuadras tuvieron que empujar al taxi, que recién recuperó vida y motor, en la avenida Pedro de Valdivia, fuera del Estadio Nacional.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Gonzalo Larios y José Manuel Castro, Historia de Chile 1960-2010, del cual hemos mostrado distintos tomos, 1, 2 y 4, Chile a mediados del siglo XX, gobierno Jorge Alessandri y gobierno Eduardo Frei Montalva. Aquí pasó otra cosa, Gonzalo, que al menos en mi conocimiento es bastante inédita. Por un lado, el seminario de Santiago se fue a las poblaciones. Por el otro, durante un año no tuvo ningún ingreso al seminario. Esto es son manifestaciones bastante ostensibles de lo que se llama la crisis de la iglesia en los años 60.
Sí, es decir, de alguna manera, si el padre Hurtado decía que la imagen de los sacerdotes era también la imagen de la iglesia y que la carencia de sacerdotes afectaba directamente a la iglesia, esa crisis vocacional va a agudizarse precisamente luego de lo que se denominó el posconcilio, es decir, en una crisis posconciliar en donde precisamente las vocaciones caen. Va a haber mucho abandono del ministerio sacerdotal y al mismo tiempo mucha disidencia dentro de la iglesia.
el año 68 que tú mencionabas, no es solo la toma de la catedral, se da también la conferencia de Medellín, que de alguna manera es el aterrizaje del Concilio Vaticano II en América Latina, y para algunos, como Guzmán Carriquiri, fue también un aterrizaje particularmente forzoso en un lustro como va a ser el del 68 al 73, particularmente revuelto, por no decir revolucionario, en América Latina. Esta situación va a generar efectivamente una situación de crisis dentro de la Iglesia. El seminario se cierra por estimarlo burgués en la avenida Apoquindo, los pocos seminaristas que quedaban se envían a poblaciones, estamos hablando años 68, 69, 70, es decir, en pleno espíritu rebelde y revolucionario, en donde efectivamente muchos de ellos no perseveran en su vocación religiosa. Y Silva Enríquez señala con tristeza en sus memorias de que se batió un triste récord: cero vocaciones en 1970.
José Manuel, esto es una lógica casi repetida en la historia. Una revolución tiene una contrarrevolución asociada. En el caso de la Universidad Católica hay un tema que tú has trabajado mucho en el libro que te invitamos hace algún tiempo, Jaime Guzmán, Idea y Política, que es el surgimiento del gremialismo y la figura de Jaime Guzmán como alternativa precisamente al movimiento reformista de la Universidad Católica. ¿Qué nos podrías decir de Jaime Guzmán y del movimiento gremialista de esos comienzos de la etapa reformista?
Lo que acabas de decir tú, ¿no? En el origen del gremialismo está este gen, por así decirlo, antirrevolucionario o contrarrevolucionario. En Jaime Guzmán se da, primero, una articulación de un tipo de defensa de la universidad que era distinta a la universidad reformista. Jaime Guzmán publica como parte de su memoria de tesis, su memoria de grado, una teoría de la universidad, donde en definitiva uno ve...
Texto que hizo junto con Jovino Nova.
Con Jovino Nova. Y ahí hay una sistematización del gremialismo aplicado a la universidad. Entonces, la fundación del movimiento gremial es muy interesante porque, en primer lugar, cuaja una idea, la idea del gremialismo como una respuesta contrarrevolucionaria. Y es una respuesta bastante original. Son ideas de la época, tomadas de la tradición cristiana occidental, la doctrina social de la Iglesia, pero aplicadas a un momento histórico particular o a un desafío particular como era la reforma universitaria. ¿Qué ofrece el gremialismo como respuesta a la reforma universitaria? La autonomía universitaria, que la universidad define su misión, su objetivo, su quehacer en función de su propia naturaleza y no en función de una ideología política externa o de una agenda de cambio social externa. La universidad es una institución de ciencia, del saber, de comprender al hombre en sociedad, y Jaime Guzmán reclama a través del gremialismo una autonomía de ese saber, contradiciendo los principios de la reforma universitaria, que era sumar a la universidad a la revolución o a un programa de cambio social en específico. Entonces, en Jaime Guzmán se da primero la articulación de una serie de conceptos que tienen este ímpetu, ¿cierto?, contrarreformista en este sentido. Y luego también hay una cuestión que a mí cada vez me salta a la vista como algo que le voy asignando cada vez la mayor relevancia, que es una cuestión del estilo político de Jaime Guzmán. O sea, por un lado están las ideas, que son muy importantes, pero Jaime Guzmán también cultivó un estilo político de defenderse, digámoslo así, contra la revolución, o de no aceptar de ningún modo ninguna coma de lo que el programa revolucionario, reformista, establecía, y de defender los principios que él consideraba válidos para esa época de manera firme, con convicción, sin ceder en esas convicciones. En el libro Escritos Personales hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Cuando se vota la toma de la Universidad Católica del 11 de agosto del 67, Jaime Guzmán está en una posición de absoluta minoría. El movimiento antirreformista era muy minoritario. Y Jaime Guzmán entiende que es verdad que puede en ese momento ocurrir esta situación de minoría, pero que esa situación de minoría en el mediano o largo plazo, siendo coherentes y fieles a los principios que ellos estimaban válidos en esa época, iban a ser el germen de un triunfo posterior. Entonces, se toma a los reformistas a la universidad el año 67, pero las elecciones de la FEUCA al año siguiente, el año 68, termina dándole la victoria al gremialismo, que por primera vez llega a la FEUC en 1969 bajo el liderazgo de Ernesto Illana. O sea, en poco tiempo se ve que un movimiento que pasó de ser minoritario contrarreformista a liderar a la principal federación de estudiantes universitarios del país, como era la Federación de Estudiantes de la Católica.
Gonzalo, te quería preguntar lo mismo. ¿Hay reacciones en el ámbito católico al movimiento revolucionario, al diálogo cristiano marxista, a la toma de la catedral y en general lo que está pasando al interior de la iglesia?
Bueno, hay algunos movimientos de tipo reaccionario, como Tradición, Familia y Propiedad, que reaccionan a los procesos de reformas estructurales llevados a cabo por la Revolución en Libertad, particularmente a la reforma agraria. Pero en el ámbito intelectual es importante destacar no solo a Jaime Guzmán, que va a ser en ese momento un joven decisivo para reanimar, yo diría, a los sectores más tradicionales o conservadores que se habían visto afectados por la derrota del Partido Liberal y del Partido Conservador el año 65, dando una veta de participación no política, sino, como bien decía José Manuel, de carácter más bien gremial y universitario, al margen de las ideologías, en una época particularmente ideológica. Y en el ámbito intelectual, quizás Jaime Aguirre sea un maestro de una generación decisiva. Él fallece en 1968, sufrió la crisis del posconcilio y la reforma de la Universidad Católica en carne propia, y deja un sinnúmero de discípulos que también de alguna manera buscan responder, yo diría de manera innovadora también, a esa mentalidad revolucionaria que aparecía apabullante. No solo Jaime Aguirre, Mario Góngora en el ámbito también de una crítica, por así decirlo, a una iglesia que él veía demasiado temporalizada, es decir, preocupada de los problemas mundanos, es fundamental. Y Gonzalo Vial, que en el ámbito joven en ese momento, pero que está vinculado a un grupo que va a tener mucha importancia en el ámbito del periodismo, el grupo Portada, con la revista
Portada. Con la revista del mismo nombre.
Portada, y posteriormente con la revista ¿Qué pasa? Y Gonzalo Vial en las décadas siguientes se va a convertir también en un referente, yo diría, de un pensamiento conservador, aunque a él no le gustaría, yo creo, que lo llamaran
no
conservador.
Le gusta,
ni a Jaime Aguirre ni a Mario Góngora,
digamos. Me parece bien. Nos quedan dos minutos. JM, José Manuel Castro, recomendación de libro para mí y para nuestros auditores.
Bueno, quisiera recomendar este gran libro, La democracia en Chile, trayectoria de Sísifo, del historiador Joaquín Fermandoá.
Maestro.
Que en, ¿cuántas son? Más de 500 páginas, hace todo un estudio del arco completo de la historia de la República de Chile, basada en una evaluación de la democracia. Un gran libro, no para el fin de semana, yo creo que puede ser para un par de semanas, pero sin duda van a conocer mucho de la historia de Chile a través de este libro.
Además, un gran libro consulta para tenerlo ahí al lado. Gonzalo, lo mismo, ¿una recomendación de lectura?
Sí. Precisamente conectando con la última pregunta que me señalaste, y ya que está aquí también José Manuel, es el editor de este libro, que hace una tremenda, yo diría, selección de artículos de Gonzalo Vial Correa, dispersos.
Muéstralo, por favor, a la pantalla.
Dispersos. Acá. Dispersos en distintas revistas de carácter académico, pero que tienen un tremendo, yo diría, una tremenda vigencia en materia de educación, en materia de identidad nacional, en materia de historia de Chile de la última época, en materia también de la importancia de la Iglesia Católica dentro de nuestra propia raíz hispánica. Gonzalo Vial es un autor que yo diría comienza a ser revalorado también después de su trágica, es decir, después de su partida. Y la verdad es que este libro es una selección muy necesaria, muy conveniente y muy atractiva.
Publicado por Tanto Monte, que ha hecho una gran labor intelectual también.
Así, qué bueno que lo digas tú, que conoces bien el área precisamente de la editorial, y Tanto Monte ha editado efectivamente libros muy valiosos en los últimos años.
Oye, no saben la alegría de haberlos tenido, José Manuel y Gonzalo, que los veo con cierta habitualidad, pero tener la posibilidad de conversar sobre estos libros no lo hacemos regularmente. Así que muchas gracias, José Manuel, muchas gracias, Gonzalo, por haber venido aquí a Radio Agricultura y Agricultura TV.
Gracias, Alejandro.
Gran conversación.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros, como cada semana, aquí en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar esta excelente historia de Chile, cuyo tomo 4 escribió Fernando Silva Vargas. Esta es una obra realmente notable, de síntesis, muy bien escrita, simple y a la vez muy pensada respecto del siglo XX chileno, 1861-1973. Participan varios autores en la obra en general de 4 tomos: Sergio Villalobos, Osvaldo Silva y Patricio Estellé. Yo creo que cuando uno se aventura a conocer distintos momentos de la historia, las obras generales desempeñan un papel importante. En esto se trata desde los tiempos de la conquista hasta el quiebre de 1973. Pero en el caso de Fernando Silva, hace un análisis del estado, de la población, del movimiento político, de lo que está pasando en este Chile que transita hacia su crisis en medio de las normas de la democracia liberal. Una excelente lectura para tener siempre a mano. Historia de Chile, publicada por la editorial Universitaria. Que esté muy bien. Nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.